A esta hora nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, CCU en el Arte, Banco de Chile, el Banco de Chile, Megacentro, descarga la app Quinto Share y muévete. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Buenas tardes, 2:03, día lunes 15 de abril, primer día inviernista, podríamos decir, de este otoño 2024, pero es un día que va a ser una excepción que solamente confirma la regla. Ha caído un poquito de agua, rico, ¿no? El aire está más limpio, está un poquito más frío el día, la máxima hoy día son 17 grados, pero mañana empieza a subir de poquitito, 22, el miércoles 28 y el jueves 30 grados. Así que podríamos decir que en la semana en que tenemos el día más frío de este otoño vamos a tener un día muy caluroso para la época. Y eso se conecta directamente con el tema que vamos a conversar hoy día, nuestro tema central. ¿Cuál es nuestro tema central? La sombra. ¿Y en qué sentido? La sombra desde la arquitectura. Como una arquitecta, frente a una necesidad, una demanda específica hace un poco más de una década, tiene que desarrollar una solución de sombra para un espacio público, bien conocido en este caso era el Patio Bellavista. Ella era vecina, digamos, de ellos, porque era socia y lideraba dos proyectos bien conocidos en su época, que fueron el Bar Constitución y el Restaurante Cienfuegos. Y entonces la arquitecta Soledad Cienfuegos, que va a ser nuestra, bueno, Restaurante Cienfuegos, Soledad Cienfuegos, junto a su hermano, que era muy también famoso en esa época, el chef Benjamín Cienfuegos, le dan una solución al Patio Bellavista, y de ahí empiezan a vislumbrar, cuando todavía no se hablaba tanto de calentamiento global, eran tiempos en que el sol, sí, era duro, pero todavía no se hablaba de las temperaturas de hoy, de las consecuencias, y se empieza a adelantar con este tema y empieza a trabajar en soluciones con la sombra desde la arquitectura. Y entre los espacios que le ha tocado desarrollar a Soledad está su obra regalona, como ella llama, que es ese maravilloso sombreadero que tiene la Plaza Mulato Gil en la calle Lastarria, en el barrio Lastarria, que es el acceso al MAVI, que hoy es MAVI UC, al Museo de Artes Visuales, que es como un sombreadero famoso porque hace una proyección de la sombra en el suelo tan linda que la foto es muy típica, es muy fotogénico el espacio y además crea una sensación térmica mucho más agradable en verano, etcétera. Vamos a hablar entonces de sombreaderos, de estas velas. Tiene distintos nombres, vamos a ver a qué lugares les han dado soluciones. Uno mira la cuenta de Instagram de Architects Chile, ARQITX Chile, y se da cuenta que las soluciones se las han entregado a muchos tipos de lugares, por ejemplo, muchos colegios, malls, casas particulares, universidades, restaurantes, parroquias, azoteas de edificios, parques grandes, con algunas zonas, digamos, sombreadas, como un parque que está en la comuna de Pudahuel, el Santiago Amengual, que es un parque precioso. ¿Qué se necesita? ¿Qué elementos se usan en los sombreaderos? ¿Están los anclajes? ¿Están los pilares? Hay harto tema para conversar sobre sombra y sobre sombra desde la arquitectura o arquitectura textil para dar soluciones de sombra. Ese concepto me parece súper preciso e interesante en nuestra conversación de hoy. Y como les digo, esta semana también vamos a necesitar sombra, a pesar de que hoy haga frío, esté nublado y haya llovido. Increíble, ¿no? Pero así es el calentamiento global y por eso el tema de la sombra se hace cada vez más necesario. Un solo punto a comentar antes de irnos a la música. Tenemos preparada una canción deliciosa además para el día. Ayer publicamos en la cuenta de Instagram de Santiago Adicto unas fotos de unas obras escultóricas maravillosas. No es primera vez que las mostramos, pero lo que pasa es que me tocó el viernes estar en el Cementerio General y aproveché, como siempre, que puedo ir al Cementerio General, lugar que me fascina, a pesar de todas sus complicaciones, ¿no? De ser un lugar que está con poca agua y por lo tanto con árboles que están muriéndose, con muchas esculturas robadas, muy tallado y rayado en varias partes producto de distintas manifestaciones. A pesar de todos los peros, el Cementerio General es el espacio de Santiago que tiene 200 años, ya más que eso, y que es un parque de más de 80 hectáreas y que tiene nuestra historia representada a través de los presidentes, de las diferentes clases sociales, del arte público. Es un lugar increíble. Y en una zona muy cercana a la calle Recoleta, porque hay que dar la ubicación en el cementerio general, porque es como una ciudad, es la ciudad de los muertos, de hecho. Hay un lugar que es muy potente en todos los sentidos, y lo publicamos ayer, es el memorial del detenido desaparecido y del ejecutado político, que es del año 94, y que es obra de tres inmensos artistas chilenos, y eso se nota en el trabajo escultórico, en el espacio público que se creó, en la belleza de los materiales, en la frase también de Raúl Zurita que está escrita sobre mármol. Y entonces lo que hay son cuatro esculturas fantásticas, donde se queda una parte de la piedra, digamos, que no está tallada, más este tremendo espacio. Ahí lo está mostrando nuestro director audiovisual, está mostrando las imágenes y también algunos de los comentarios, porque el tema tiene que ver un poco con los comentarios. El asunto es que este es un espacio público diseñado, pensado por tres artistazos. Estamos hablando de Claudio Di Girolamo, a quien hemos entrevistado aquí el año pasado, lo entrevistamos por última vez, un hombre que está en sus 90 y tantos y que es tremendamente importante en nuestra historia. El gran Francisco Gacitúa, Premio Nacional de Artes Plásticas, y también hemos tenido la oportunidad de entrevistar muchas veces, y a quien nunca pudimos entrevistar porque murió hace mucho tiempo, lamentablemente, es el tremendo Nemesio Antúnez. Claudio Girolamo, Francisco Gacitúa y Nemesio Antúnez, por el lado artístico, y Belisario Velasco, que en esa época, digamos, era ministro, o había sido ministro, o era un tipo muy importante, digamos, dentro del gobierno de la Concertación. Él lidera desde la parte como ejecutiva, y estos tres artistas desarrollan esta obra hermosa, que a mí me parece un poco triste que a 30 años de haber desarrollado este memorial, es del 94, y sobre una verdad, digamos, inevitable, inexcusable, que no tiene ninguna duda, ¿no? Que es la lista de personas que fueron detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, que están ahí escritos y que es parte de nuestra historia, y que sigue habiendo tanta confrontación cuando uno publica arte público, en el fondo, en este caso en el Cementerio General, y le pone su nombre tal cual como es, ¿no? Memorial del detenido desaparecido y del ejecutado político, Cementerio General Santiago, en 1994. Y uno ve los comentarios y la gente se empieza a agarrar y meten ahí al carabinero que acaba de morir, y, pucha, está bien, libre expresión, nosotros en general, salvo cuando hay palabras, digamos, garabatos, si no, no censuramos a nadie. Pero es como tan triste, ¿no? Que mostrar un espacio de este nivel de arte público, por favor, véanlo, las piezas son hermosas. Hay un video al final de las fotos también que muestra para entender más el contexto. Y esto está pegado a la tumba de Violeta Parra. Entonces es un lugar bien importante del Cementerio General, como les digo, muy cerquita de la entrada por Recoleta. Hay dos accesos por Recoleta al Cementerio General. Este es el que está un poquito más lejos del metro. Nada, queríamos invitar a la reflexión, pero sobre todo a que conozcan este espacio, que lo vean en la foto y que lo vayan a visitar, porque el Cementerio General, como hemos dicho 300 veces en este programa, es una ciudad de arte público, es una ciudad de buena arquitectura, y con arquitectura hecha especialmente para el cementerio. Es una ciudad en términos paisajísticos, y es la ciudad de los muertos, donde se sienten cosas especiales. Yo por lo menos me siento muy cómodo siempre y muy bienvenido por la gente que ahí está a su manera, digamos. Serán espíritus, serán fantasmas, penarán, no sé, yo me siento muy calentito y muy acogido en el Cementerio General. Bueno, esa era la reflexión. También los queremos invitar a leer una columna que publicó el arquitecto experto en patrimonio Carlos Maillé en Santiago Adicto. También la subimos hace un ratito y tiene que ver con los 150 años del impresionismo. Está celebrando el impresionismo como corriente, como técnica, como cosmovisión desde el arte. 150 años desde que el 15 de abril del año 1874 se juntaron 31 artistas en la tienda del fotógrafo Nadar en París para exponer sus obras. Así que también la invitación para eso. Y a continuación, la música. Vamos a escuchar a la inmensa Chardé, siempre lo han dicho de distintas formas, que canta como los dioses y que tiene una banda de instrumentistas de lujo. Esto se llama Hang On to Your Love. ¿Cuántas canciones deliciosas tendrá Sade en su tremenda discografía? Me acuerdo un concierto de Sade en Santiago. Qué lujo verla en vivo. Qué nivel de músicos. De hecho, los músicos de Sade, y siempre lo cuento cuando ponemos canciones de Sade, son tan capos que tienen su propia banda que se llama Sweetback. Y su primer disco es una joya. Por favor, bájenselo en Spotify. Sweetback se llama el grupo de los músicos de Sade, que son Stuart Matthewman, Paul Denman y Andrew Hale. Tienen, si no me equivoco, dos discos. Sí, el Sweetback del 96 y el Stage 2 del 2004. Pero el Sweetback, que se llama igual que el grupo del año 96, es una maravilla. Y hay varios vocalistas invitados también a cantar en ese disco. Lo que sonaba era Hang On To Your Love, de Sade, de su disco debut Diamond Life, del año 84. O sea, esa canción ya tiene 40 años. Impresionante como no envejece. Ya estamos en el estudio con nuestra invitada, una especialista en sombra, una especialista en arquitectura textil para dar soluciones de sombra. Soledad Cienfuegos, bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
La Soledad, o Soledad, bueno, ya te voy a tutear pronto, pero voy a partir más formalmente, es la fundadora y socia, o sea, fundadora, socia y gerente general de Architex, que es esta, este emprendimiento, esta empresa que da soluciones de sombra, arroba Architex Chile, con Architex con X. Eres arquitecta de la Católica, Soledad, y dice aquí en tu biografía que te hinchaba que me escribiera que estudiaste en Lo Contador después de contemplar el campus desde la Torre Santa María desde que tenías 7 años. No sé, ¿tenías papá o familia que tenía una oficina, ponte tú, en la Torre Santa María y por eso contemplabas el campus?
Sí, mi papá trabajaba en la Torre Santa María y era como lo que se veía desde arriba y yo le decía a mi papá, yo voy a estudiar allí.
Ah, mira, lo tenía, sí. Yo creo que no sabía ni lo que se estudiaba ahí, pero te gustaba el lugar.
No, sí, mi papá se dedicaba a la construcción y siempre lo acompañé a construcción y siempre me gustó mucho y siempre conversamos mucho al respecto. En ese sentido, mi papá fue como un referente importante en temas de arquitectura y construcción. Siempre me gustó el olor a las construcciones, al cemento, al fierro, y siempre lo acompañé a visitar obras y cosas así.
Y tenías clarísimo entonces desde chica, sí, que ahí donde apuntaba el dedo, ahí querías estudiar.
Sí, fue como mi papá tenía un poco de miedo, porque decía, bueno, si no le resulta.
Claro, pero alta la expectativa.
Pues. Era un poco alta la expectativa, pero yo machuca llegué.
¿Te fue bien en la prueba aptitud?
Sí, me fue bien en la prueba aptitud. No entré el primer año, me faltaron un par de puntos, bueno, pero sí, soy de la generación de la prueba aptitud.
Qué agradable conversar con alguien que también de la prueba aptitud, porque ya no sé ni cómo se llama, ha cambiado tanto de nombre.
Tampoco.
Por lo menos el bachillerato no lo dimos.
No. Igual lo di yo, sí, porque estaba en un colegio con bachillerato internacional.
Ah, me ya, tocó pero dar no era, eso. No era pero el bachillerato previo a la prueba aptitud.
No.
Ese que dieron nuestros padres, digamos.
No.
Bueno, has trabajado en temas muy diversos, desde la municipalidad de Purén a ser socia y administradora de dos lugares bien importantes en su época, el Bar Constitución y el restaurante Cienfuegos. Eso eran emprendimientos familiares, ¿no? Porque yo me acuerdo haber entrevistado a tu hermano, el chef Benjamín Cienfuegos,
sí.
En alguna época, en Radio Cero, y el Bar Constitución sobre todo fue como un hitazo. ¿De qué época estamos hablando?
A ver, el bar se inauguró a finales del 2007. Yo llegué como, claro, era un emprendimiento familiar del tema del restaurante con mi papá y mi hermano. Y yo trabajaba en la constructora con mi papá en esos años. Tenía una guagua chiquitita de 3 meses. Y cuando volví de mi postnatal, mi papá me pidió que echara una manito para poder terminar rápido todo eso.
Tú como arquitecta ahí te tuviste que meter a administrar,
claro,
aprender la administración un poco.
O
también,
sea,
¿no?
Me metí primero a ayudar a empujar la máquina para que se terminara rápido para poder empezar a vender.
Ajá.
Y cuando ya empezó la operación, como que era necesario poner orden ahí y yo estaba ahí tras bambalina y estuve administrando harto tiempo, pero yo no sabía ni lo que era el IVA, o sea, era completamente ignorante en términos de empresa. Y
fue buena escuela entonces, ¿no?
Fue mi MBA, yo diría. Aprendí kilos, aprendí, y sin esa experiencia que en un momento dado para mí fue bien dura, porque yo tenía niños muy chicos. Gracias a lo que aprendí ahí, hoy día tengo lo que tengo y fue un motor importantísimo para poder crear lo que hoy tenemos como,
claro,
arquitectos.
Hoy tienes una oficina de arquitectura dedicada, ¿cierto?, al tema de la sombra, esta arquitectura textil para dar soluciones de sombra. Bueno, aprovecho de contar que te tocó también trabajar, no sé, en el área de estudio de propuestas y oficina técnica de una constructora, que eres casada, madre de tres adolescentes, desafiante, dueña de casa, ceramista, tejedora compulsiva, panadera en pandemia, como varios, ¿no? Pan de masa madre, obviamente,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Emprendedora y empresaria, y que siempre te interesaron los temas de ciudad, las estructuras, y tal como tú decías, el olor a fierro y a cemento. Hace unos 15 años atrás, dejaste el Bar Constitución, de Patio Bellavista. Les hicieron una consulta a tu familia, a ti, digamos, de que necesitaban una solución de toldos y de sombras, y te pusiste a investigar. ¿Cómo fue esa pregunta? ¿Cómo fue esa necesidad? ¿Por qué les preguntan a ustedes?
La verdad es que ahí conocimos a Pato Jadue, el dueño del Patio Bellavista, ahí porque pasábamos mucho tiempo.
Eran vecinos.
Éramos vecinos, exactamente. Y a mi mamá, Pato le pidió que le hiciera unos triángulos de tela para sombrear un sector del patio, que fueron los primeros triangulitos que se pusieron allá por el 2008, yo creo. Luego mi mamá le hicieron un encargo un poco más grande y se le fue en collera. Y yo le dije, ok, ya me pidió ayuda, yo te ayudo, pero lo vamos a hacer bien.
¿Por qué tu mamá tenía experiencia en el tema textil? Tenía...
Mi mamá es un genio.
Un poco de todo.
Es un poco de todo. Mi mamá es un genio loco. Ella es como arquitecto, no sé, es una persona demasiado hábil.
¿Quieres homenajearla diciendo su nombre?
Sí, mi mamá, un genio, la Soledad Ovalle, mi primera socia. Perfecto. Ella partió con el 1% de mi empresa. Y a ella le agradezco en el fondo haber partido en este tema. Y nada, me puse a investigar y como que se conjugaron todas las experiencias que yo había tenido antes, que hasta ese momento para mí eran un poco aleatorias, por así decirlo, pero se juntó la construcción con haber trabajado en municipio, que me hubiese interesado los temas de espacio público. Yo me titulé con un proyecto de espacio público. Mi proyecto de título era un centro cívico.
¿En dónde?
En La Pintana.
Ah, mira qué interesante.
Sí, ahí con Félix Damesti y la Liora Heitman.
Félix Damesti, gran urbanista.
Sí, claro.
Una oficina importante.
Sí, con él me tocó hacer mi proyecto por allá y...
Se llama igual que la calle, por eso la
sí,
gente...
Sí, pero no tienen nada que ver, no, curiosamente. Sí.
Está vivito y coleando y se llama igual que... Sí. Que cuando uno cree que una escucha que una persona se llama como una calle, cree que alguien que ya no está. No, él está muy presente.
Sí, pero la calle no es en honor a él.
Exacto, es un alcance.
Es un alcance. Y bueno, se juntaron todas las cosas y como yo digo, esto fue como gracias a la divina providencia. Y empecé a encontrar la información, empecé a encontrar todo, se empezaron a unir como los hilos y yo dije, ya, voy a hacer este primer encargo para el Patio Bellavista y si resulta, me lanzo. Y era como la oportunidad también, yo ya había renunciado al Bar Constitución, ya llevaba un par de meses sin trabajar ahí, entonces ya estaba más dedicada como a mi casa, pero como soy un poco hiperquinética, inmediatamente apareció esto y me puse como... a estudiar, a ver, y la estructura, y entender cómo son las tensoestructuras, cómo se trabaja esta tela, quiénes son los proveedores, dónde están las fábricas. Y...
¿Qué había en Chile en ese momento en que tú te pones a investigar esto? Porque me imagino que la mirada es internacional, es que están haciendo afuera, ¿no?
Exactamente. En Chile en ese minuto había una empresa chiquitita que hacía unos triángulos para terrazas, muy, muy básicos en el fondo, pero hacían la pega. Y también había un par de incursiones que yo me encontré en el... cuando estaba como buscando esto, me encontré con una instalación en el barrio Lastarria.
Ya.
En este como pasaje que hay donde está la Casa Lastarria, hay un par de restaurantes ahí.
Ah, perfecto, en ese pasaje que no es el...
Que no es el Mulato Gil,
no
el otro.
Mulato Gil, sí.
El otro. Y ahí la vi y como que vi la tela y ahí como que dije, existe. Como que yo estaba buscando la solución y no la había encontrado, porque todavía en esa época en internet todavía no estaba todo en el fondo. Y di con la tela, empecé a investigar, y di con el proveedor, di con la fábrica, que es una fábrica sudafricana con la que yo trabajo hasta el día de hoy.
Ah, ya, desde un principio encontraste el proveedor y es el que mantienes hasta el día de hoy.
Sí, hasta el día de hoy. Y me vienen a ver todos los años y la verdad es que la tela ha probado ser increíble porque tengo instalaciones desde esa época que están impecables.
¿Cuántas instalaciones ha hecho Arquitex desde que partió? Porque yo mirando el Instagram, viendo que son, bueno, hay todo tipo de clientes, mucho colegio, ponte tú, pero restaurantes, malls, etcétera. No sé, yo calculo que por lo bajo unas 50, pero no tengo idea si estoy mucho más.
Mucho más,
ya,
fantástico. Mucho más. O sea, no sé, yo hemos manufacturado casi 10 hectáreas de tela.
Wow.
O sea, para ponerlo en una dimensión que uno pueda cuantificar, porque yo no soy muy, o sea, no soy muy buena para los números.
10 por 10 mil.
Esos
son 100 mil metros cuadrados de tela.
Sí, por lo menos que hemos... O sea,
desde proyectos muy grandes hasta muy chiquititos también, ¿no?
Muy chiquititos.
O sea, puede ser una casa, quiero decir.
Sí, de todo, de todo. No sé si son 100.000 metros cuadrados. Yo diría que son 10.000.
Es que una hectárea son 10.000, por eso...
No, son, bueno, son 100.000.
Son mucho.
Es mucho. Si un container son 2,5 hectáreas, sí, es mucho.
Ya, ¿y eso en cuánto tiempo,
en 15, Soledad? Van a ser 15 años.
15 años. Uno de tus proyectos favoritos, lo conté al principio del programa, lo pusimos además en una foto, es ese trabajo hermoso que hicieron para el Museo de Artes Visuales en el MAVI, que ahora se llama MAVI UC, ¿no es cierto? ¿Ese fue un encargo que te hace el arquitecto del MAVI, Cristiano Undurraga?
Sí.
¿Cómo fue eso? Porque entiendo que ese proyecto te encanta destacarlo.
Ay, me encanta, porque es una configuración de sombra que es muy bonita, y también es una configuración que a mí me marcó mucho, porque una de las, cuando yo era estudiante todavía, yo creo, vi en alguna de estas revistas de arquitectura, en el croquis, una instalación de unas sombras que había en Mallorca, y que son unos rombos de colores, qué sé yo. Después, por esas cosas de la vida, me tocó ir a Mallorca. Y caminando por Mallorca, sin saber que estaba ahí, me encontré con esta sombra.
Ah, mira.
Fue como un encuentro así impresionante, y fue muy bonito. Y cuando Cristiano Undurraga se acercó a nosotros y nos pidió que el encargo del MAVI, una de las cosas como más entretenidas de mi pega es que puedo trabajar el tema de las sombras y los toldos desde la arquitectura. Al tener la formación de arquitecto, el diálogo que se puede, que se da en el fondo con el cliente, es distinto a que solamente tú encargues que te hagan unas telas para colgar y para tener una sombra, algo como meramente funcional. No, a mí me interesa.
Eso significa, perdona, que no provees un producto, sino que provees un servicio que incluye un producto, y ese servicio es un servicio arquitectónico.
Exactamente, exactamente. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia con todo lo que tú puedes encontrar hoy en día en el mercado respecto al tema de las sombras.
¿En qué se nota en la implementación? Desde, no sé, los tipos de tensores que, o anclajes, perdón,
más que
usan,
nada,
los pilares, en la sombra, en el resultado artístico que a veces puede dar la misma, los sombreaderos con la sombra que se produce, como en el MAVI, que uno ve a ciertas horas y es muy fotogénico lo que pasa con,
claro,
con ese reflejo, ¿no?
Más que nada, es la forma en que uno aborda el problema. O sea, porque de repente me pasa que tengo clientes que me dicen, mira, aquí quiero poner una pérgola para dar una sombra, y porque necesito que a tal hora aquí... Y digo, a ver, pero estamos en un lugar, hay un pavimento, hay una construcción, hay una vegetación, ¿cómo son los movimientos? Yo hago muchas preguntas. O sea, cuando yo me junto con mis clientes, les pregunto muchas cosas. ¿Y a qué hora usan esto? ¿Para qué lo usan? ¿Qué son las cosas que pasan aquí? ¿Tienes imágenes que me puedas mostrar de lo que pasa en este lugar? Como que la forma de abordar el problema, independiente de la solución final o de los elementos, a lo mejor yo voy a usar siempre los mismos elementos, uso la misma tela, los mismos cables, los mismos herrajes, pero es importante que la intervención que uno haga respete el lugar y potencie lo que ahí pasa, que no sea solamente poner como un quitasol.
Claro.
Es realmente la sombra.
Que la sombra no sea un pero, sino que sea un pro, que aporte a la estética y además a varias funcionalidades que necesita el lugar, digamos.
Exactamente,
¿no?
Y que se asegura en el sentido de que no contenga elementos que intervengan los movimientos que se van a generar ahí, que dialogue de alguna manera con lo construido, porque no puedo, por ejemplo, si tengo una fachada muy bonita, no te puedo poner un toldo que me tape todo, tengo que preocuparme de los ángulos, de cómo se curvan las cosas para que de ciertos puntos de vista yo tenga vista, desde otros quizá bloquear ciertas vistas, o también obviamente todo eso conjugado con la orientación, que si el sol, si estamos mirando hacia el norte, si miramos hacia el sur, las aberturas que hacemos, y lo otro importante es que sigamos estando en el exterior, porque la gracia de estos elementos que nosotros usamos para intervenir los espacios es generar lugares para habitar estos espacios intermedios, pero seguir estando afuera. O sea, no queremos esquiar bajo techo.
Exacto, exacto. Ahora, hay muchos lugares, estamos conversando con Soledad Cienfuegos, la fundadora, socia y gerente general de Arquitex, que da soluciones de sombra, que partió hace 15 años, cuando seguramente el tema del sol y el calentamiento global no eran el tema que son hoy día, y no había esta necesidad desesperada, sobre todo en los veranos, ¿no?, de tener espacios protegidos con sombra, ojalá, claro, de árboles grandes, pero eso se demora mucho en crecer, o sino de otras alternativas. Y de hecho comentaba al principio del programa que esta semana estamos en otoño, hoy día llovió, pero resulta que el jueves va a haber 30 grados, entonces el jueves de nuevo vamos a necesitar sombra. ¿Cuáles son las características de este material? Además, ¿cómo se le llama también? Porque creo que se puede hablar, no sé, de malla, de vela. ¿Cuáles son un poco los conceptos que usa? ¿Y de qué está hecha este material que traes de Sudáfrica, cierto? Uh-huh. ¿Y qué efectos además tiene? Porque tiene un montón de efectos interesantes como su resultado.
Claro, como que el elemento principal que nosotros usamos son las mallas arquitectónicas para sombra.
¿Ya?
Que son mallas de HDPE, que es polietileno virgen de alta densidad, que tiene aditivos UV que le dan tanto una protección para tener una larga vida útil, superior a 10 años, o sea, estas telas a los 10 años todavía tienen el 79% de sus propiedades mecánicas.
Resistiendo el sol
directo 10 años. Estos son testeados en Australia.
¿Una malla kiwi cuánto te dura?
18 meses.
Ya.
El tejido de estas mallas es un tejido Rachel, en el sentido que es similar a las mallas Rachel, pero tiene como tres capas de rafias y otras capas de monofilamento que van como uniendo estas rafias y le dan estabilidad estructural, lo que hace que no se deformen como las mallas Rachel. Y también hay que entender estructuralmente cómo funcionan las fuerzas dentro de las mallas para poder transmitirla de una forma equilibrada al suelo y que duren duren en el tiempo.
Claro, aquí hay arquitectura y un poquito de ingeniería también.
Hay un poquitito de ingeniería.
Y algo, o sea, de física, no sé.
Sí, totalmente. Todo el tema de las tensoestructuras. Estos son como los primos menores de las tensoestructuras.
Exacto.
Y que se trabajan a escalas más chiquititas, más amables, con menos elementos, porque en general las tensoestructuras tienden a ser muy grandes, muy robustas, con muchos elementos muy complejas de diseñar y de ejecutar.
Danos un ejemplo de tensoestructura, no sé, yo estoy pensando en las que están en algunos paraderos así muy grandes del
metro, grandes, claro, estadios.
Exacto.
Pero son estas estructuras que se ven unos pilares blancos con tensores y una membrana de PVC que está termoadherida y tiene toda una tecnología bien compleja y muy cara de ejecutar. Hay soluciones muy bonitas.
Bueno, el Teatro del Biobío de Smiljan Radic tiene algo de tensoestructura también, ¿ah?
Más que tensoestructura, es como una piel que envuelve.
Sí. Otra prima.
Es otro pariente, ¿no? Es un que de estructura, por así decirlo.
Ok, esto entonces tú dices que por una parte la gracia que tiene es que disminuye evidentemente la temperatura, esa es su principal función.
Hasta 10 grados podemos tener una disminución súper importante, porque al ser malla el aire circula, entonces no tenemos efecto invernadero, porque el aire que se calienta de abajo, que viene circulando, pasa a través de la malla y no acumula calor, entonces nos permite también tener, nos da una serie de elementos que nos permiten diseñar en una escala más amable.
Claro, y algo que yo, o sea, es como obvio, pero yo no lo había entendido, es que al estar puesta, el sol, desde que empieza a pegar temprano, no va acumulándose ese calor en el pavimento, sino que desde tempranito,
exacto,
la malla va protegiendo, entonces no solamente te da sombra en el momento en que tú pasas, sino que desde temprano ya ha tenido un efecto de hacer que una parte importante del sol no pase hacia abajo, ¿no? Y
exactamente.
Rebote.
Elimina la irradiación posterior, en el fondo todos los pavimentos tienen masa y como tal absorbe calor y después cuando ya cambia la temperatura empieza a liberar el calor. Entonces al evitar la exposición al sol y que eso empiece a atrapar calor, es como una batería en el fondo, evitas que eso libere calor después.
Asumo que por eso la mayoría de los colores son más claros y que no, o uno negro también te puede funcionar, porque uno asume que el negro chupa el calor en vez de devolverlo.
Pero en el fondo el negro chupa el calor como masa y el efecto físico es diferente, porque empieza a transmite la temperatura a través como del contacto, por así decirlo. Pero como esta malla está arriba y evita que el sol llegue abajo, no hay una masa que se esté calentando.
O sea, puede ser de cualquier color.
Funciona impecable, de cualquier color.
¿A gusto del cliente?
A gusto del cliente. Tenemos un catálogo de 26 colores.
Ah, mira.
Y lo entretenido de estos colores es que, en el fondo, depende mucho del lugar. No sé, por ejemplo, un color oscuro. Tenemos un grafito que es muy bonito. Lo usamos mucho en azoteas o en espacios muy expuestos donde el control de la luz es más difícil. Entonces eso nos permite tener un control mucho mayor de la luz. Después, los colores más claros sirven para lugares que están un poco más contenidos, por así decirlo, por otro elemento. Entonces nos permite tener sombra, pero no perder tanta luz. Entonces podemos, como que cada color se tiene que ir ajustando un poco a la necesidad y al problema.
Lo que te iba a decir antes, estamos conversando con Soledad Cienfuegos, arquitecta experta en sombra y que lidera su propio emprendimiento, empresa que se llama Architex, y en Instagram es Architex Chile. Una idea que tenía, que quería decir tanto y se me fue, es que en el fondo tú partiste hace 15 años y hay muchos proyectos que se han desarrollado en los últimos 30, 20, 15, no sé, 10 años, que no se pensaron necesariamente con la cantidad de sombra que se requiere hoy, producto de que Chile y en particular la zona central y Santiago son algunos de los más afectados por el calentamiento global, en términos de sequía, en términos del sol y de las temperaturas, etcétera. Por lo tanto, hay muchos lugares que no se pensaron y por lo tanto hay que meterles la sombra que no se pensaron desde el proyecto original. No me cabe duda que hoy día, si se piensa un parque a desarrollar de aquí en adelante, va a traer incorporado de alguna manera el tema de la sombra como una necesidad urgente. Pero me imagino que has tenido que parchar, entre comillas, muchos proyectos que nacieron en los últimos justamente 15 años o previo, que no tenían contemplada la suficiente cantidad de sombra. ¿Ha sido así?
Totalmente, y de hecho aún cuesta un poco que se incorpore la sombra desde el proyecto. O sea, de hecho, cuando yo partí me preguntaban qué hacía y yo digo, yo vendo sombra. ¿Pero cómo vendí sombra? ¿Qué es eso? Bueno, la sombra, necesitamos mediar entre el interior y el exterior. Hay que transitar entre esos espacios de una manera armoniosa. Y por eso ha sido tan importante, y yo creo que se da como el aporte de Arquitects, en que hemos sido capaces desde la arquitectura hacer esas intervenciones o parches, por así decirlo. Nos pasó en la Adolfo Ibáñez, que es una obra de José Cruz, en que...
Don Pepe Cruz Ovalle, Premio Nacional de Arquitectura.
Exactamente.
Ambas universidades, la de Viña y la de Santiago.
Imagínate, sí. Cuando me hicieron el encargo del casino de esa universidad, era un desafío, pero monumental, en el fondo. ¿Cómo yo le voy a meter en mano un proyecto de él, en el fondo?
Y ¿te tocó conversarlo con él? O...
No, me tocó que lo aprobara.
Ya.
Y lo aprobó, gracias a Dios. Y después me tocó contarme con él para ver algunas cosas, pero al final no se generó nada más. Pero fue interesante ese ejercicio desde como la humildad de casi... Yo como, ¿quién soy yo para meter mano ahí? Y fue...
Qué lindo, ¿no? Tener la oportunidad de trabajar con Cristiano Undurraga.
Eso ha sido muy, muy, muy bonito.
En el Museo Mavi, con Pepe Cruz Ovalle, en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Sí,
o sea, vincularte como arquitecta con estos tremendos arquitectos que han hecho estas obras y que te necesitan, que necesitan tu sombra desde la arquitectura.
Sí, eso ha sido muy, muy, muy gratificante, la verdad, porque yo... no tenía ni una ambición de ningún tipo y llegar a esto ha sido gratificante.
¿Cómo adaptaste tu propuesta para la Universidad Adolfo Ibáñez, considerando que José Cruz Ovalle tiene toda una visión súper artística, poética, muy, muy profunda de los proyectos que él desarrolla? ¿Te trataste de meter un poco como en su piel un poco? No sé.
La verdad es que cada uno tiene como, cada arquitecto, cada persona creativa tiene como su propio fuente o sus propios recursos para abordar las cosas. Yo no sé, yo soy más visual, soy más estética, no soy tan estudiosa, no soy tan conceptual, no soy más visual. Y como que yo me tuve que parar ahí, instalarme y ver qué pasaba ahí y ya, esto me lo imagino así y mi cabeza funciona en 3D y veo rápidamente las cosas. Y después hay que empezar a ver si las matemáticas calzan con lo que uno quiere hacer y ahí empieza como a ajustarse todo, a diseñar y a las piezas, las partes, los largos, las dimensiones, ajustarse, ver las torsiones, las pendientes, las diferentes cosas que uno tiene que preocuparse para que esta sombra efectivamente dure a lo largo de los años. Porque, y nosotros vendemos con garantía, 5 años de garantía, y yo digo, si no falla el primer año, no va a fallar. Y gracias a Dios ya tengo 15 años de haber solucionado problemas. Que han sido un aprendizaje increíble y el equipo nuestro, que somos ya 10 personas, ha sido muy entretenido porque yo les digo, a ver, ¿cuál es la idea de esto? Yo le digo a los maestros, a los cabros, a mis chiquillos que están ahí escuchando, ¿no? Yo le digo, aquí la idea es postventa cero. Ese es como nuestro lema.
Que quede tan bien que no sea necesaria la postventa.
Exactamente. Y hay que hacerlo bien a la primera. Y tengo mucho cliente que me dice, pero pucha, ¿no podías hacerme el toldo antes de medir? Le dije, no, porque te lo quiero hacer una vez y lo quiero hacer bien. Y muchos clientes que me encuentran como media porfiado, media cuadrada, yo digo, bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y para mí, aquí yo quiero hacértelo bien a la primera. Y es un traje a la medida en cuanto a diseño y en cuanto a manufactura.
Tú dijiste que el material lo traes desde Sudáfrica. En estos 15 años, ¿ha aparecido alguna opción de importador que haya decidido traerlo o alguna alternativa a lo que tú traes?
Sí. A ver, nuestra malla, la que usamos nosotros, se llama Color Shade y es de 200 gramos el metro cuadrado. Y la malla que más se está usando en Chile en este momento es una americana que se llama Comercial 95 de la fábrica Gale, que tiene 320 gramos por metro cuadrado. Nuestra malla, como que la gran gracia que tiene es que, primero que nada, todas las especificaciones técnicas de la gran mayoría de las licitaciones hoy en día se hicieron en base a nuestra malla, porque fuimos los primeros en traer una malla. Y al principio hicimos una alianza con la empresa Faneu, que fue la primera que empezó a instalar toldos en los espacios públicos, en las plazas y parques, y logramos entrar como en el mercado de la sombra con la especificación de nuestra tela. Hoy día yo tengo tela puesta hace 15 años y está en perfectas condiciones, los rojos siguen siendo rojos.
Hace 15 todavía funcionando bien.
Increíble, o sea, hasta yo me sorprendo. Y nuestra malla, que a pesar de tener menos gramaje que la más común o la que más se usa acá en Chile, tiene un 40% menos de plástico que estamos tirando al medio ambiente, que también es un tema que nos preocupa, porque claro...
Claro, al pesar menos es más sustentable, digamos.
Es menos plástico.
Cuando hay que reemplazarla, digamos.
Exactamente, y es menos plástico en fabricar, es menos plástico en el retazo, es menos plástico, o sea, entre 320 gramos el metro cuadrado y 190, 200 gramos el metro cuadrado, y la calidad no tiene... O sea, las dos telas son igual de buenas, ¿cachai? O sea, eso no
claro. El tema está en el know-how que tienen ustedes como arquitectos en estos 15 años, digamos.
Claro, el know-how, el ser arquitecto y en tener una relación con nuestros clientes, que al final tenemos clientes de hace millones de años.
Pero no te llaman nunca, pues, si no tienen ningún problema. Se llaman para otros proyectos nomás.
Obvio, solamente para volver a, no sé, Inacap.
Soledad Sin Fuego, ¿pasó algo? No, es que vamos con otro proyecto.
Exactamente.
Y el otro sigue funcionando perfectamente.
Y si es que pasó algo, aquí estamos también. O sea, si pasó algo, obvio que hay que solucionarlo. Eso no es tema.
Por supuesto. Hablamos de la disminución de la temperatura, sin duda es lo número uno, pero está el tema de los rayos UV, que no me lo has comentado con más detalle. Cuéntame, porque eso también hoy día es fundamental, el hecho que tanto colegio, por ejemplo, te esté pidiendo estas mallas o velas. ¿Cómo les digo? ¿Cuál te gusta a ti?
Sombras.
Sombras, ok. tiene que ver con la disminución del calor, pero tiene que ver con la protección frente al cáncer de la piel, digamos.
Claramente,
que es un tema complicadísimo hoy día.
Sí. Bueno, en Australia esta tela está certificada por el... no sé cómo se llama, en el Council, Cancer Council, no sé, algo así.
¿Ya?
Claro, bloquean hasta el 97% los rayos UV. Y justo ahora estábamos testeando las telas para poder presentarse en licitaciones, que acá piden ciertas cosas con normas chilenas. Y el factor, haciendo el símil como si fuera un textil de ropa, da protección de 20.
Ya, es como 20... Como
factor 20.
Factor 20.
Como factor 20, eso sería que es un factor súper alto para hacer un textil.
Sí, claro.
Uno piensa que están los niños en movimiento ahí, es como si estuvieran permanentemente con factor 20. A ver, el criterio del factor solar es diferente al criterio del bloqueo de sombra, porque tiene que ver con el tema del tiempo. El tema de la sombra es distinto porque es un bloqueo permanente, o sea, estamos bloqueando permanentemente. Es como si te estuvieras echando factor solar 20, pero en forma permanente.
Exacto.
No es lo mismo que el factor se va desvaneciendo en el fondo, aquí no, se mantiene. Y eso yo creo que es un aporte gigante, sobre todo en la ciudad, porque hay la cantidad de horas muertas que tenían los parques, las plazas, los juegos de los niños que estaban calientes, que se podían quemar, las horas de más calor en que los niños no podían ir a la plaza. Y esa fue un poco también la intención inicial de Arquitects, de empezar a recuperar esos lugares.
Ahí estaba tu interés por los espacios públicos.
Exactamente. O sea, para mí era eso, es como la cantidad de lugares que podemos recuperar en la ciudad con esta solución, era pero para volarse la cabeza, en el fondo.
¿Por qué es propicio, además, que Santiago tenga un clima seco para este tipo de productos, para este tipo de sombra, que es mejor que cuando es húmedo, por lo que estuve leyendo o entendiendo? O sea, por ejemplo, entendía que esto funciona mejor en Santiago que eventualmente en Concepción, ¿o no es así?
No, en el fondo...
Tropiconce.
Tropiconce. No, en el fondo es el tema como que uno cree que al ser Concepción una ciudad más lluviosa tenemos menos... hora de asoleamiento, o que a lo mejor con lluvia no va a funcionar, pero para nada. O sea, aquí, claro, técnicamente, al tener condiciones climáticas más adversas como temporales, viento, es más desafiante la solución y puede que sea un poco más exigente en cuanto a fierros de mayores dimensiones, mayores escuadrillas, mayores milímetros, fundaciones un poco más grandes. Podríamos tener desafíos de ese tipo, pero ni un problema, y estas telas, al ser de plástico, son de plástico, entonces no, la lluvia no le hace nada, y escurren hasta el 95% del agua en caso de tenerlo con pendiente, con buenas pendientes, en el fondo.
En estas pocas ocasiones en que los últimos años hemos tenido ciertas mínimas tormentas de viento en Santiago, que no da para decirles tormentas, pero ya días de mucho viento, ¿se te han soltado algunas? ¿Han tenido que ir a ajustarlas? ¿O es algo simple de solucionar?
En general, con el viento no hemos tenido problema. En algunos casos, cuando los herrajes no quedan 100% apretados, se han soltado, pero ahí tenemos una capacidad de reacción súper rápida, gracias a Dios, y podemos ajustar, pero han sido contadas ocasiones, y no sé, pues siempre es un proyecto el que tiene un problema. No es como que pase mucho, no. Okay. Y ahí viene como el pensar por qué, qué pasó, y ahí viene el aprendizaje, entonces eso es lo entretenido también. Lo que sí no lo recomendamos en casos de posibilidades de nieve, porque la nieve exige sobre la estructura de tal forma...
Un peso tremendo.
Tremendo. Entonces ya se encarecería mucho. Lo que sí hacemos muchas veces es que nos pasó esa nevazón grande que hubo el 2017. Tuvimos toldos que quedaron, pero así guateados, tocando los juegos, que yo los miraba y decía, Dios mío, qué angustia. Y al final, los telas no hubo que hacerles absolutamente nada.
¿Se recuperaron su forma sola también?
Ah, qué maravilloso. Completamente sola, o sea, los plásticos no alcanzan el punto de fluencia, por así decirlo. Y sí tuvimos problemas en que se levantaron algunas fundaciones por el peso de la nieve.
Claro. O sea, pero eso fue muy excepcional, además. Súper la cantidad de nieve que cayó en Santiago ese año, ese día de julio,
fue una locura. Y bueno, y en otros proyectos se quebraron algunos puntos de anclaje, que son soluciones muy rápidas y muy baratas, entonces que funcionan un poco como fusible. Y también se han desarrollado algunas soluciones como de Easy Release, que le dicen los gringos.
¿Cómo se llama?
Easy Release, que es como,
Easy Release,
como soltado rápido, ¿sí?, en que tú puedes soltar una esquina y ya con que soltís una esquina ya
se evita el problema
inmediatamente.
Qué interesante y lo que hay en este mundo de la sombra.
Otros clientes que nos piden que les descolgamos, no sé, pues clientes de la Rayán, ponte tú, les descolgamos en mayo y lo volvemos a colgar en septiembre.
Claro, por la altura en la que están en la Rayán, efectivamente hay riesgo de nieve, digamos, en invierno. Creo que este invierno, porque se viene la niña costera, lamentablemente.
Cada vez hay menos probabilidades de nieve, pero yo siempre le digo a mis clientes, o sea, esto no está a prueba de nieve, pero si pasa algo, lo podemos solucionar.
La demanda por tus productos ha crecido casi como en una especie de raya, digamos, crecido, diagonal hacia arriba.
O sea, ha crecido mucho la demanda, mucho. Ha crecido mucho la competencia también, increíble. Que para mí, lejos de ser como un problema, es como un orgullo, por una parte, porque si...
Fuiste la primera en entrar en un mundo que era necesario.
Que era necesario, y por otro lado, también un mundo donde se vio que se podía emprender y donde hay muchas familias hoy día que pueden vivir de esto. Que para mí eso es más gratificante todavía. Y dar trabajo y bueno, y la competencia perfecciona y te va desafiando también a no quedarse en un lugar muy cómodo e ir buscando... superarte.
Una última pregunta. ¿Recuerdas cuál ha sido el proyecto más difícil técnicamente que te ha tocado? Quizás el más grande, porque les ha tocado trabajar en universidades, en malls, como decía, en distintos tipos de espacios, incluso en el Parque Santiago Amengual, ahí en Pudahuel, veía una foto, muy lindo parque. ¿Hay alguno en particular que haya sido especialmente demandante por el tamaño, por el tiempo?
De hecho, Amengual fue desafiante. ¿Por qué? Porque fue un proyecto diseñado por otros arquitectos, no lo diseñamos nosotros. Entonces, el desafío de ajustar y de poder garantizar que esto funcionara bien, con reglas impuestas por otra persona que no trabaja necesariamente las telas, fue súper desafiante.
Me hace muchísimo sentido.
Eso fue súper desafiante. De hecho, son de las pocas telas planas que pueden ver nuestras. Nuestras telas siempre tienen torsión, porque tienen que ser volumétricas para poder contener el viento que viene en cualquier dirección. Y las telas planas son un desafío porque tienden a funcionar un poco como velas de barco. Entonces, Amengual fue desafiante y fue un proyecto que nos demoramos mucho más de lo que nos debiéramos haber demorado. Era una estructura gigantesca, altísima. Después me tocó conocer al arquitecto que lo hizo, a Andrew Harris.
Y es un muy lindo parque todo esto.
Quedó muy bonito.
De la comuna de Pudahuel, administrado por la municipalidad de Pudahuel. Es precioso.
Es bonito. Y hasta ahora, a mí me pidieron en esa época que guardara rollos para
por si acaso.
Ya los tengo vendidos ya, porque ya
no fue necesario.
No fue necesario. O sea, hasta el día de hoy nunca hemos tenido un problema en ese parque. Ni un tornillo.
Maravilloso. Vamos a cerrar esta conversación con Soledad Cienfuegos con una preciosa reflexión que ella me mandó, que dice: la arquitectura de la sombra es tan antigua como antiguo es el acto sabio del hombre que se tumba bajo la sombra de un árbol para protegerse de los rayos solares. Muchísimas gracias, Soledad, por venir a hablarnos de sombra. Como decimos, aunque estamos en otoño, esta semana vamos a necesitar igual la sombra el día jueves con los 30 grados, y este es un tema que se viene y cada vez va a ser más necesario. Así que a seguir entregando sombra desde la arquitectura, que es tan importante, Soledad.
Así es. Muchas gracias por este espacio para poder mostrar lo que hacemos. Y eso, vamos. Chile necesita harto emprendimiento, así que
hay que... Y los árboles son maravillosos, pero pucha que se demoran, ¿no?
Se demoran.
No podemos depender solo de los árboles.
No, pero los árboles son lo mejor que nos podría haber pasado. Si no fuera por los árboles, no estaríamos aquí tampoco.
Pero necesitamos algo intermedio, sí. Y ahí están justamente las sombras desde la arquitectura. Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento.
En Duna, el astrofísico inglés Stephen Hawking. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó, o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Comienza la temporada 2024 en Sala de Arte CCU. Ven a conocer la exposición Reciclar es un Arte, donde podrás ver obras realizadas con materiales reciclados. Desde el 15 de marzo en Avenida Vitacura 2680, Las Condes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un arte creado a partir del cuidado del medio ambiente. Más información en www.ccuenelarte.cl.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta, Ricardo. Vamos con ese desafío, con ese acertijo, con esa canción que nos hace aprender de lunes a viernes. ¿Qué manera de aprender con el acertijo musical? Yo he aprendido muchísimo y también me he dado cuenta de mi memoria limitada. Bueno, en fin, cada uno recuerda lo que puede. Suena, pero me suena lejos. A ver, esperemos que se acerque algo así como el coro, alguien que cante. Está difícil esto. ¿No? Dice Richie que no está difícil, pero la intro todavía no. Es larga, sí, es larga la intro. Ya, pues intro. Ya, ahí me empezó a sonar. Y esta es la versión tan larga, mira. Ochentísima. Más noventera, pero principios de los 90, ¿no? A ver, busca Richie, por favor, pero sí puede. Me sonaba como ochentera. No, me suena mucho. ¿Ustedes ya la adivinaron? Encuentro que está difícil, fácil. ¿Qué época? Ya viene el coro. No, no. Richie me dijo una fecha, pero imposible. Mira de nuevo, Richie, eso debe ser una remezcla. No puede ser. No puede ser. No, si esto yo lo conozco. No, no puede ser. Esto es antiguo, digo yo. Sí, esto está en mi cabeza hace décadas. Rica canción. Tiene como el estilo de Duran Duran, aunque dudo que lo sea, pero Come on Down. Come on Down me suena que se llama esta canción. Voy a anotar, ¿eh? 1993, ya. Tiene 30 años por lo menos. Ya, no estaba, no es ochentera, pero es principio de los 90. Oye, en abril, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Y no sea inflexible, oferta de infraestructura industrial y bodegas te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. ¿Vieron el video de casi 5 minutos que subimos hace unos días al Instagram de Santiago Adicto sobre Megacentro Los Trapenses? Entrevistando a uno de los arquitectos, a uno de los gerentes, explicando el proyecto. Es un muy lindo y muy interesante proyecto que incluso tiene apartamentos. Apartamentos, porque es aparto hotel. Interesante esa categoría, no son departamentos, son apartamentos. Toda la información en megacentro.cl. Bio Ciudad. Tremenda iniciativa de Aguas Andinas que tiene soluciones concretas para el cambio climático. Proyectos por más de $1,000 millones para cuidarnos, para protegernos como ciudadanos de esta región metropolitana que enfrenta, chuta, tremendos desafíos en el tema hídrico. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Se viene una ley que puede ser efectivamente complicada para poder conseguir, por ejemplo, una aplicación de transporte, digamos, ¿no? Por lo tanto, los viajes en la aplicación de transporte podrían disminuir con esta ley EAT, la ley EAT. Entonces, la sugerencia es que si tienes que movilizarte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota y el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Está buenísima esta aplicación de Toyota que se llama Quinto Share. Descarga tu aplicación Quinto Share y empieza a moverte. Afina tu voz, prepara tus mejores pasos y convoca a tus amigos, porque este viernes 19 de abril, nos esperan en la terraza de Santiago Open Gourmet para pasarla increíble y vibrar con el imperdible show tributo a Bruno Mars. ¡Qué notable, Bruno Mars! Oye, hacer un show tributo a Bruno Mars hay que ser muy capo, pues el tipo canta como los dioses y baila extraordinario. Es lo más parecido a Michael Jackson que hay Bruno Mars. Así que va a estar alta la vara. Más información en www.sogopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, SOG, exclusivo en Open Kennedy. Panorama para hoy día lunes. Ir a la sala de arte CCU, preciosa, gratuita, con la temporada 2024 y la exposición Reciclar es un Arte. Está en Avenida Vitacura 2680, ahí en el barrio de Sanhattan, lejos del edificio más lindo y elegante de todo el barrio, el edificio de CCU, en serio. Y toda la información de CCU en el Arte está en www.ccuenelarte.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria nos entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar nuestro futuro. Miren, tienen oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como por ejemplo Casa Bustamante en Ñuñoa, un muy lindo proyecto y muy bien ubicado. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF por una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y la plusvalía característica de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. Ya, yo digo que esta canción se llama Come Undone. Me suena, sí, además lo dice, si no, ninguna gracia, pero dame una pista de la banda o solista. Banda, ¿no es cierto? ¿Cuántas palabras, Richie? Dos. ¿Y cuál sería la inicial de la primera? ¿De la primera palabra? Ya, ¿y de la segunda palabra? ¿B también? ¿Me decís que le achunté? ¡Oh, pero qué gil! ¿Es Durán Durán? Bueno, te dije que sonaba Durán Durán, pero pensé que era otra cosa. Durán Durán, Come and Done. Claro, porque no es de las típicas Durán Durán de los 80, bo. Por eso tiene un sonido quizá pelito más evolucionado. Bueno, me fue bien y mal. ¿Qué nota, Ricardo? Un 6-7, pero ya. Me creo, pero el hoyo el queque se decía en la época de esta canción. De verdad, así se decía. Me creo el hoyo el queque. ¿Por qué no se creía el hoyo el queque? ¿Cuál era la gracia si no, esa parte no se comía? No entiendo nada. Pero en fin, así decíamos, Richie, ¿no? Eres mi testigo generacional, gracias. Ya, 3 de la tarde con 3 minutos. A continuación viene la exquisita música de Radio Duna. Y a las 6 se van a encontrar con Polo Ramírez y su notable programa Aire Fresco. A las 7 nada personal. A las 8 Terapia Chilensis. A las 8 y media Sintonía Crónica. Radio Duna para tenerla puesta sin moverla. En el auto, en la casa, en la bicicleta, en el Spotify, escuchando los podcasts, donde ustedes digan y quieran. Gracias, Ricardo querido. Gracias, Lucho Cruces, en la dirección audiovisual. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Y gracias a nuestra directora, Pitu Rodríguez. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana. Chau, chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.